secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. Pues poco es decir que lo que está ocurriendo en Ucrania, al ver las imágenes y conocer la situación de todas las personas sufriendo de esa manera hora tras hora, nos ha llegado al alma, pues es verdad, y ha activado ese mecanismo de impulso primario de poder ayudar de alguna forma. Y mucha gente se ha lanzado a hacer una contribución en unos u otros sentidos. Ya conocemos además un amplio catálogo de ejemplos. Hay quien ha ido hasta zonas fronterizas para ver si podía resolver un poquito la vida y la situación de alguna de las personas viniéndose con ellas hasta otros territorios o llevándoles a donde igual quisieran dirigirse y por lo tanto, bueno, pues desatascarles del lugar a donde habían llegado después de abandonar el país, después de dejar Ucrania su tierra. Otras personas pues donan dinero de mil y una formas, que las hay, y claro, lo que esperamos después de todo eso es que se haga de una forma limpia. Hemos visto cómo hay algunos miedos de que las grupos, las mafias, en definitiva, de trata de personas puedan finalmente adueñarse de alguna de estas personas y destrozarle la vida, cuando comienzan además a fructificar muchísimos soportes para canalizar donaciones. Exigir o pensar que el 100% de ellas van a ser limpias, igual es mucho pensar, y por eso pues hay que darle un repaso a todo esto. Nos lo puede nuestro invitado, pues, al que ya conocemos, hemos hablado con él en varias ocasiones, a ver si esto se está realizando de buena, mala manera o cuáles son ahora las situaciones que se están dando.
Pues ya sabemos que el mundo online tiene también esos peligros. Pues sí. Los conoce muy bien Francisco Canals, es periodista especializado en lo digital del Observatorio Español de Internet. Nos puede echar una mano para intentar, no sé si incluso identificar, ¿no?, cuando podemos estar expuestos pues a una estafa de este tipo. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Francisco. Muy bien, porque se están dando, lógicamente, ¿no? Era algo esperable, igual incluso.
Sí, totalmente, porque además pensad que cada vez que existe una tragedia, una catástrofe humanitaria, incluso pues un terremoto, ¿verdad?, un tsunami, ahora la guerra, pues hay un gran impacto mediático, hay un gran aumento del volumen de búsquedas de palabras clave, motores de búsqueda como Google, y lógicamente pues allí también hay ciberdelincuentes que quieren posicionar sus páginas, ya que aumentan las donaciones. Pensad que en este momento, y solo en español, durante las últimas dos semanas se han generado más de 12 millones de noticias digitales que hablan sobre el conflicto bélico. Todo eso da lugar a una gran oleada de solidaridad. Y para la gente que nos escucháis ahora, quien tenga Google delante solo tiene que teclear palabras clave como donaciones Ucrania en español o Ukraine Donations en cualquier idioma para daros cuenta de la auténtica vorágine de miles y miles y miles de páginas web que ahora mismo intentan captar parte de esos donativos, de esa gran ola de solidaridad, que no es solamente gubernamental. Hay equipos de fútbol, cadenas de supermercados, ayuntamientos, colegios, y es que Internet nunca había sido tan solidario.
Ya, es cierto. Y algunos de esos reclamos, tampoco sabemos bien qué canal, ¿no?, realmente es para hacer llegar esa ayuda, ni de qué manera va a llegar. Es difícil quizá, ¿no?, esa trazabilidad entre el mundo online y que nosotros desde nuestra casa podamos saber exactamente al detalle en qué se va a utilizar ese dinero.
Sí, exacto. Y para hacer un repaso, por ejemplo, sabemos que en Internet hay sitios web espejo. ¿Qué quiere decir? Son sitios web clonados que adquieren toda la apariencia de otra organización no gubernamental, utilizan su logotipo, incluso su tipografía, sus fotos, ¿verdad? Y contratan un nombre de dominio muy parecido, de manera que el donante está dando el dinero en el lugar equivocado, para entendernos. Pero también existe lo que llamamos el spam de la solidaridad. Son mensajes enviados cada día a millones de usuarios en los cuales se le intenta convencer de la necesidad, pues, de dar un donativo para las víctimas de la guerra. Pero mucho más que esto, ahora mismo en nuestro país existen incluso empresas de telemarketing que te llaman, igual que para venderte un curso de inglés o una enciclopedia, pues te llaman, diríamos, para intentar convencerte de que captes parte o de no dones, en este caso, algún tipo de donación. Uh-huh. Cuidado, porque hay delitos scam. El scam es un término que en ciberdelitos utilizamos para referirnos, por ejemplo, a esas historias que circulan por WhatsApp. Cuidado con WhatsApp, porque bueno, hay WhatsApps de supuestos ucranianos que en español o en otros idiomas intentan convencernos de la necesidad de darle dinero para huir de su país o para rescatar a un familiar que ha quedado atrapado, por ejemplo, en Mariupol. Todo eso es muy polémico porque obviamente es difícil diferenciar qué sitios web son reales o no, y ahora mismo, por ejemplo, en Euskadi, pero también en muchas comunidades, se están dando ya casos de denuncias de personas que llegan llegan a comisarías que dicen, bueno, me han parado captadores, ONGs a pie de calle, me han pedido un euro por una pegatina de Ucrania, ¿verdad? Pero luego, ojo, porque muchas veces se trata de pícaros estafadores que intentan aprovechar el tiro mediático también para hacer un dinero a su favor.
Ya, pero entonces, Francisco, ¿no hay forma de identificar cuando nos están timando? O sea, ¿no hay ninguna clave que nosotros podamos tener para decir, esto me da mala espina? Hombre, hay veces que sí, sabemos de estafas online que sí nos dan mala espina,
sí,
porque son
hasta un poco
burdas, no están bien hechas.
Sí, sí.
Pero otras veces no. ¿Qué podemos hacer?
Sí, sí. Claro que sí, porque no podíamos hablar de ciberdelitos, ¿verdad?, sin dar un decálogo de consejos que siempre existen. Uh-huh. Bueno, no hay una garantía única para no ser engañado, pero sí una serie de señales de alarma que son las que nos ponen sobre aviso. Por ejemplo, nunca pagar en bitcoins, pagar siempre o hacer la donación en tarjeta de crédito, ni siquiera de débito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pagamos con transferencia bancaria, es como un pozo sin fondo, es decir, el dinero ya nunca puede volver hacia atrás. Algo parecido sucede con la tarjeta de débito, pero si pagamos, aunque sea 5 euros, con la tarjeta de crédito, hay una serie de filtros bancarios que hace que podamos hacer el retroceso bancario en caso de que consideremos que es una estafa incluso a posteriori de haber pagado. Bueno, consejo número 2, sospechar cuando se exige el dinero del pago en bitcoins o cuando hay un tiempo límite. Esas webs que nos dice done dinero antes de 24 horas porque hay una persona que lo necesita en un momento dado y el dinero tiene que llegar, por ejemplo, antes de 3 días. Cuidado, porque ese es un signo tradicional que utiliza el delincuente para una llamada a la acción, ¿no? Poner un tiempo límite y así evitar que nos lo pensemos. Bueno, claro. También hay que desconfiar de sitios web que no vienen identificados. Que sea digital no quiere decir que no deban tener un teléfono y una dirección clara publicada en el sitio web, porque así lo exige la LSSI en nuestro país y por tanto debe haber una identificación. Consejo número 4, la trazabilidad. Igual que cuando compramos un jamón, ¿verdad? Sabemos de dónde viene y que no ha criado, pues lo mismo sucede con la donación. Cuando donamos, aunque sea un euro, debemos conocer a quién ha ido destinado, cuándo se utilizó, en qué fecha, diríamos, toda la trazabilidad de cada uno de los euros, en este caso, donados. Esto es algo que de manera profesional hacen las ONGs. Yo también diría que hay que desconfiar de aquellas ONGs, diríamos, que argumentan utilizar el 100% de lo que tú donas en la causa benéfica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ONG que sea capaz de invertir el 100%. Siempre tienen gastos de avión, de empleados, de oficina, de teléfono, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que todo esto es muy polémico. ¿Por qué? Porque en nuestro país existe la ley de fundaciones que obliga a las ONGs a gastar al menos el 70% de lo invertido. Lo que pasa es que luego es verdad que hay algunas asociaciones, por ejemplo, que pueden llegar a gastar hasta el 80% en gastos de gestión, lo cual es una trampa indirecta, ¿verdad? Una manera de decir, bueno, ayudo con ese donativo, pero solo lo haré con una parte muy reducida. Por tanto, tema difícil, pero sí esas señales de alarma que deben, diríamos, alertarnos de que es un posible fraude.
No está mal.
Bueno, es verdad que a veces pensamos, antes de que nos mencionaras estos tips, estos consejos, el hecho de mirar a ver si esa página es segura con el candado o hacer una comprobación, porque hay nombres, es verdad, de asociaciones, ONGs que no son conocidas en este caso o son menores, y dices, bueno, pues voy a ver si cuál es la historia, ¿no?, de este colectivo para asegurarme un poquito, ¿no? Aunque sea a pie de obra, lo que tú nos has contado, ¿no?, estas cosas es lo que podríamos hacer, ¿no?
Sí, y más consejos todavía. Alguno muy útil. Utilizar, la gente que nos escucha ahora mismo, poner en Google verificador de ONGs o verificadores de ONGs. Son sitios web, algunos gubernamentales, que con una simple pregunta, con una simple palabra clave, el nombre de esa ONG, de la cual queremos más información, permite verificar si están registradas legalmente o no. Claro, de no estar en una base de datos, pues bueno, ya sospechamos que, bueno, si no es un fraude, como mínimo la sociedad ya no tiene estatutos o ya no tiene un soporte legal, con lo cual verificadores de ONGs en Google, muy importante. Lógicamente también la cultura de los reviews, lo que yo llamo el doctor Google, ¿verdad? Cuando una ONG ha estafado dinero, pues bueno, es muy probable que acabe también teniendo comentarios negativos, por tanto importante informarse. Y luego mucho ojo con Bizum, porque Bizum, sabéis que esa manera de pagar con el teléfono móvil, simplemente poniendo un código de 4 dígitos, porque en la vía pública pública, en semáforos, en pegatinas que se ponen por la calle, están empezando a aparecer pues muchos notas de haz una donación solidaria con tu Bizum, 1 euro, 5 euros. Cuidado, porque hay ciberdelincuentes que ponen su propio teléfono móvil para ellos recibir esa transferencia bancaria corresponde a un fraude de baja cuantía.
Julín, desde luego que sí. Es verdad que el Bizum, claro, ha venido a facilitar algunas cosas, pero también el fraude, la estafa, es curioso. Hablamos de Internet y del mundo online, que desde luego, en cuanto a la ayuda, está pues teniendo un peso importante en esta crisis que estamos viviendo. También está teniendo Internet un peso importantísimo a la hora de discutir, de hablar, de enfadarnos, incluso en las redes sociales, con respecto al propio conflicto, ¿no? Y a ponerlo de relieve. ¿Esto tiene un impacto en la impresión que tiene la población con respecto a lo que está pasando? Y bueno, parece que también habéis concluido que la guerra en Ucrania está convirtiendo a Putin en las redes en el político más atacado y vilipendiado. Es más, incluso pues hay algunas medidas que ha tomado Twitter, incluso para anunciar cuando algún medio es acusado, digamos, o es sospechoso de estar en connivencia, ¿no?, con el ruso. Es verdad que se está dando esta realidad también en las redes sociales.
Exactamente. El titular de este comunicado de prensa que sacamos hoy a las 12, dentro de una hora, por cierto, sois los primeros, es que Vladimir Putin ya se ha convertido en la marca con peor reputación de toda la historia de Internet. Pensad que ahora mismo hay más de 12 millones de noticias negativas, ¿de acuerdo? Solo en español. Hay miles de tweets, hashtags. Diríamos que nunca había existido tanto odio concentrado en Internet, podríamos decir. Nunca había existido un líder mundial que acumulara tanto odio, tantas críticas. Estamos hablando, por ejemplo, también de canales en Telegram que tienen decenas de miles de detractores contra Putin, campañas en redes sociales que piden su asesinato, que piden su muerte quirúrgica a manos de los servicios secretos. Estamos hablando también de todos estos vídeos conspiroparanoicos en YouTube que hablan pues de esos supuestos envenenamientos de disidentes en por la parte de la KGB, que parece ser que está ya infiltrada en casi todos los países. Por tanto, esta campaña, estas campañas tienen un nombre en ciberdelitos, se llaman campañas de hitters, que son odiadores profesionales. Hay auténticos negocios de esto. Y bueno, sí que es verdad que, aunque Putin, bueno, se merece muchas cosas negativas, ¿verdad? Sí que ahora mismo hay esta cultura del odio. Bueno, todo esto es muy polémico. Sabéis que la Fiscalía General de Rusia ya denunció hace unos días a Facebook por permitir, por no restringir comentarios que incitan al odio en su plataforma, o aquellos que incitan a la rusofobia. TikTok, Telegram o Netflix, por ejemplo, ya han restringido su visibilidad en Rusia. Todo esto, ¿a qué está llevando? A que Putin tenga preparado otro botón, no el botón nuclear, sino el botón de la desconexión digital. Se trata del proyecto Runet, que ya está en marcha desde el año 2019 y que permitiría a Rusia tener su propio Internet, es decir, desconectarse de la red mundial de Internet, la famosa telaraña, y operar con servidores propios, páginas propias, redes sociales propias, dando cobertura y garantizando así el acceso a la red a todos sus ciudadanos.
Es verdad que estamos viviendo situaciones muy, muy extrañas. Yo creo que es muy difícil que la ciudadanía estemos preparados para intentar cribar lo que es real de lo que no, ¿no? Yo no sé si algunos dirán que ya llevamos unos cuantos conflictos viviéndolos pues casi en directo, ¿no?, mediante las redes sociales, pero es verdad que este está siendo pues muy espectacular, porque nos llegan muchos vídeos en Twitter, los propios ucranianos cuelgan muchos vídeos, los rusos también, y tenemos que tener una capacidad crítica que de momento me parece que igual por falta de desconocimiento, digo, Francisco, nos falta, ¿no?, a la hora de ver la profusión de noticias que nos llegan cada día, y de, bueno, quien dice noticias, de tweets, de imágenes, de vídeos, de todo.
Sí, además pensar que la cultura del odio en Internet es algo mucho más profesionalizado de lo que pensamos. Yeah. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a vender camisetas y canalizan palabras clave de actualidad en los medios y en Google. Por ejemplo, ahora mismo si vais a Amazon y buscáis camisetas Putin, vais a ver que se venden decenas y decenas de camisetas con campañas negativas contra Putin y que se están haciendo de oro, ¿no? Ese es, bueno, un ejemplo anecdótico, ¿no? Bueno, en la red también existen troles, los Punishers, por ejemplo, también existen mercenarios de guerra digitales e incluso existen cibersaboteadores, es decir, personas que hackean sistemas informáticos o que pueden dedicarse a molestarte profesionalmente. Por tanto, en esa cultura de la molestia masiva en Internet del odio, no faltan también nuevos arquetipos de personajes que figuran. Y bueno, pues es la expresión de la guerra en Internet, ¿verdad?, que ha dado pie a todas esas nuevas figuras. La guerra tradicionalmente pues era en el frente militar, y ahora pues permite también que los ciudadanos, de manera colaborativa y gratuita, pues hagan también su propia guerra en Internet, en el mundo digital.
Sí, sí, es verdad que es un cambio de paradigma y ciertamente nos está trayendo pues todas esas complicaciones, ¿no?, ante las que tenemos que estar un poquito pues quizá más concienciados de lo que estamos. Francisco Canals, periodista especializado en lo digital en el Observatorio Español de Internet, hoy nos advertía sobre esta realidad que también, desde luego, está, pues como bien decías, formando parte, ¿no?, de lo que es el terreno bélico, aunque no lo sea en la práctica, como es Internet. Gracias, Francisco, por explicarnos un poquito esta realidad.
Pues que tengáis un buen día digital.
Lo mismo.